Radio Universidad de Guadalajara presenta Señal Informativa Ocotlán. Periodismo y voz ciudadana con Juan Carlos Salcido. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Martes 22 de enero de 2019, esto es Señal Informativa Ocotlán. Vecinos de la colonia Marcos Castellanos se quejaron por el mal olor que despide el río Sula, que en esta época del año se intensifica. Además, dijeron que muchas personas influyen en ese mal olor al tirar sus desechos al cuerpo de agua.
No podemos tener también, no le podemos exigir toda la autoridad cuando nosotros mismos estamos contribuyendo a que ese río esté así. Pero todo el tiempo ha habido gente que se les pasa la basura o juntan de más o le dan una limpieza a la casa excesiva y todo va a dar al río.
En Jamay la recaudación del impuesto predial lleva un buen ritmo de casi el 39% de lo previsto, aunque la morosidad, especialmente en la zona rural, sigue siendo alta de casi el 50%.
Tenemos presupuestado recaudar en solamente en impuesto predial 4.157.381.27.
A pesar de la crecida del lago de Chapala, la primera etapa del proyecto de la isla Xamayán lleva un avance del 95%. El problema después es que no tienen presupuesto asignado para la siguiente etapa.
Sí se tuvieron contratiempos, obviamente por las inundaciones que llegaron. Fue muy difícil la colocación del muelle y algunas jardineras fueron afectadas. Pero lo que fue la primera etapa se está elaborando a su totalidad.
La SEMADET ya trabaja en conjunto con AIPROMA desde el lago de Chapala para combatir algunas problemáticas señaladas en los pueblos de la ribera de Poncitlán, como lo es la recolección de basura.
La basura es entre ustedes. Tienen problemas de recolección, tienen problemas para la gestión integral de los residuos. Pues estamos trabajando ya, y esto ya va a ser un resultado tangible y concreto en el corto plazo, en un plan de manejo de residuos, tanto domésticos como de manejo especial.
De cara a lo que será el último informe de la rectora en el Cusiénega, estudiantes y profesorado hablaron sobre las condiciones en que se encuentra el centro universitario y cómo es que realizan sus actividades escolares a diario.
Creo que también las condiciones de los salones varían entre edificio y edificio. Porque, por ejemplo, el edificio D, creo que en su mayoría todas las butacas y las sillas y los salones están en condiciones realmente óptimas.
Muy buenos días, sean bienvenidos a Señal Informativa Ocotlán en este día martes. De este lado del micrófono los saluda Juan Carlos Salcido y a nombre de quienes hacen posible este espacio informativo agradezco el favor de su atención. En el control operativo se encuentra Andrei Aguilar y mis compañeros reporteros María Ramírez Blanco e Iván Ochoa están pendientes de los reportes que nos haga llegar a través de los teléfonos 925-60-19, 925-60-19 y también nuestra alada sin costo que es el 01-800-633-8100. 01-800-633-8100. Puede encontrarnos también en Facebook como Radio UDG Ocotlán y como Señal Informativa Ocotlán. Ahí puede enviarnos comentarios sobre los temas que aquí le presentamos y usted también puede enviarnos denuncia ciudadana ahí a través de alguna publicación, una imagen o el inbox. Por supuesto, también puede escucharnos completamente en vivo a través de nuestro sitio web www.radio.udg.mx/Ocotlán y ver contenido adicional en video en nuestro canal de YouTube como Diagonal Radio UDG Ocotlán, donde además puede ver contenido adicional de nuestra programación, no solamente de Señal Informativa, sino de todo lo que le presentamos en el 107.9 de FM. Y esto también, por supuesto, lo encuentra en nuestro sitio web.
Señal Tiempo.
Hacemos un enlace hasta el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, donde saludamos al meteorólogo Héctor Magaña, quien nos dará el informe del clima. ¿Cómo está, Héctor? Lo escuchamos.
Muy buenos días. Muy buenos días al público. Bueno, no hay muchos cambios. Estaremos viendo los próximos días esta misma situación. Hay que abrigarse nada más en horas del amanecer. En la noche se sentirá también un poco de frío, pero ya al mediodía veremos las condiciones poco cálidas. Pero no recuerde, siempre en horas del amanecer siempre hay que llevar chamarra. Bueno, esta situación la estaremos viendo al menos 3 o 4 días. Probablemente para el domingo pueda haber algún cambio. Bueno, tenemos un nuevo frente frío que se está moviendo sobre la línea fronteriza del noreste. Esto estará ocasionando descenso en la temperatura y medio nublados en los estados norteños y lluvias aisladas en Tamaulipas. Vientos fuertes en altura y producen humedad del Pacífico desde Baja California hasta el noreste, ocasionando nubosidad múltiple a diferentes niveles. La mayor parte del país con tiempo estable y cielos soleados. Aquí en Ocotlán hoy amaneció despejado, ya en la mañana soleado, y hacia la tarde veremos soleado con algunas nubes. El viento hoy soplará del suroeste con rachas ocasionales. La temperatura máxima estará poco cálida, de 25 grados, y podría llegar hasta los 26, y la mínima entre los 9 a los 10 grados. Esto significa que hacia la noche se siente un poco de frío. Veremos, vuelvo a repetir, los siguientes días las mismas situaciones, pero probablemente para el sábado o el domingo podamos ver un cambio y veamos temperaturas un poco más frías. Hoy el sol sale allá a las 7:28 y su puesta es a las 18:35. Eso es lo que tengo el día de hoy.
Muchas gracias por su reporte.
Hasta luego.
Señal local.
Pasamos a información de aquí de Ocotlán, y es que en días pasados le comentábamos o le presentábamos información sobre un especialista que nos hablaba sobre, pues ahora sí que, los peligros a los que se exponía a la población esta época del año en la que el río está estancado y por así que puede causar problemas de salubridad. Pues bien, allá en la colonia Marcos Castellanos, los vecinos mismos también se quejan de este mal olor, aunque también aceptan que incluso la misma gente contribuye a esta contaminación al usar el río como, digamos, un basurero clandestino, aunque también evidentemente exigen a las autoridades una intervención más concisa, o mejor dicho, una intervención que sea verdaderamente notable. María Ramírez Blanco fue la que se dio la vuelta por allá y esto fue lo que escuchó.
Vecinos de la colonia Marcos Castellanos, que habitan cerca de las orillas del río Sula, externaron verse afectados con el hedor que expide del cuerpo de agua, pese a que con el paso de los años, su organismo ha ido acostumbrándose al olor. Además de señalar que las autoridades federales, estatales y municipales no han mostrado interés y voluntad para iniciar con la limpieza del río, para que las personas se vean menos afectadas en la salud, ya que la contaminación atrae otros problemas como los zancudos transmisores del dengue, señaló Guadalupe Limón, habitante de la comunidad desde hace más de 50 años.
Nomás se dice, pero no creas que hace nada, porque ha habido tantos zancudos tan malos y han ido a dar la queja que echen hierba para los zancudos, que cuando menos que se acaben tantito. Una vez supimos que mandaron que echaran que echaran hierba para los zancudos. Y en lugar de comprar la hierba, creo que echaron agua. ¿Te imaginas? Pero, no, pues no. Que echaron agua. Y creo que en la presidencia habían dicho, no, pues es que yo mandé a que echaran, a que compraran el veneno para los zancudos, pero pues los que fueron, pues no compraron nada y llenaron para rociar y era agua.
parte, la argumentación que las autoridades municipales dan a la población es que cuesta mucho dinero efectuar la limpieza del río y por lo tanto no lo han realizado. Sin embargo, Margarita, otra habitante más de la colonia Marcos Castellanos, señaló que no han hecho la gestión necesaria y el esfuerzo por bajar recurso. Además de enfatizar que pese a las brigadas organizadas para quitar el lirio del río, el mal olor sigue persistiendo, ya que colocan la maleza acuática a las orillas y por lo tanto, al momento de entrar en descomposición, expiden un mal olor y no existe temporada en el que este desaparezca. También comentó que los ciudadanos abonan a que el río Sula se encuentre en malas condiciones y contaminado, ya que tiran gran parte de desperdicios en el cuerpo de agua.
No podemos tener también, no le podemos exigir toda la autoridad cuando nosotros mismos estamos contribuyendo a que ese río esté así. Pero todo el tiempo ha habido gente que se les pasa la basura o juntan de más o le dan una limpieza a la casa excesiva y todo va a dar al río. Han tirado refrigeradores, han tirado sillones, han tirado de todo, ahí te tiran de todo.
El mal cuidado por parte de los ciudadanos, así como industrias y pequeños comerciantes que desechan y descargan en el río y la falta de atención por parte de las autoridades, pinta un panorama en el que el agua del río se ha tornado como si fuera petróleo, donde casi no queda vida y que por el contrario se convirtió en un foco de infección para los habitantes que se encuentran cerca de la periferia. En Ocotlán, Señal Informativa, María Ramírez Blanco.
Una problemática que ahora sí no es nueva, pero de cualquier manera vale la pena seguir señalándola, esta de la contaminación. Y veamos si es que las acciones que emprendieron autoridades estatales en diciembre pasado tienen un impacto a corto plazo en combatirlos. Con esto vamos a ir a la primera pausa de este espacio informativo, pero le invito a que continúe con nosotros porque al regresar le hablaré sobre cómo va la recaudación del impuesto predial allá en Jamaica. Ahora sí que no se escapa a la lógica de muchos municipios y tiene una alta morosidad. Además, le hablaré sobre la isla Xamayán de allá de Jamaica también, este proyecto ambicioso que fue acreedor de recursos después de haber ganado un concurso, valga la redundancia ahí que se escuchó, pero que ya está por terminar su primera etapa, a pesar de que el lago de Chapala ha crecido bastante, como también le dimos a conocer. Y por supuesto también le hablaré sobre lo que la SEMADET le dijo a los pueblos de la Ribera de Chapala en cuanto a que ya tiene ahora sí que un proyecto sólido para poder combatir al menos una de las problemáticas relacionada con la falta de recolección de residuos por aquellas tierras. 9 de la mañana con 14 minutos, en un momento regresamos.
Estás escuchando Señal Informativa. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Nueve de la mañana con 20 minutos, continuamos aquí en Señal Informativa Ocotlán. Y aprovecho para recordarle en nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentra como Radio UDG Ocotlán y como Señal Informativa Ocotlán. En Twitter como arroba Radio UDG Ocotlán. En estos sitios usted puede enviarnos comentarios sobre los temas que aquí le damos a conocer y también usted pasarnos alguna denuncia ciudadana o queja que quiera presentar. Por supuesto, también nos encuentra en YouTube como Diagonal Radio UDG Ocotlán, donde puede encontrar nuestras notas en formato de video o también puede encontrar la programación de Radio Universidad de Guadalajara en video también para que lo considere, por supuesto. Y en nuestro sitio web, donde además de que puede escucharnos en vivo, también puede encontrar contenido adicional del 107.9 de FM. Nuestro sitio que es www.radio.udg.mx/Ocotlán. Y ahora sí, pasando a la información, le comento que allá en Jamay, pues como usted bien sabe, en enero es tiempo de pagar impuestos municipales como lo es el predial. Y dicen que tienen un ritmo bastante bueno de recaudación, 39%. Pero también tienen una falta, una morosidad, una tasa de morosidad muy alta de casi el 50%. Iván Ochoa nos da más detalles.
Luego de 22 días del arranque de la recaudación por el pago del concepto del predial en el municipio de Jamay, la respuesta por parte de la ciudadanía ha sido considerable, y es que de los poco más de 4 millones de pesos que tienen presupuestados para el ejercicio fiscal del 2019, se han recolectado el 39.17% del total de los contribuyentes entre las cuentas rústicas y urbanas, que es el equivalente a 1.628.819 pesos. Además de que no se había tenido una respuesta similar en años anteriores, informó el director general de Catastro, Juan Antonio Godínez Ayala.
Tenemos presupuestado recaudar en solamente en impuesto predial 4.157.381.27. Básicamente ya vamos al 30% más o menos, es 1.600. Los últimos 4 años es el mejor inicio que hemos tenido. La gente es muy responsable aquí en Jamay. El porcentaje amoroso es relativamente alto, pero sabemos pues que hay trasfondos. Mejoramos mucho los tiempos de cobro de predial. Antes eran alrededor de 30 minutos de espera.
En contraste del año pasado, el ingreso en esta fecha incrementó hasta en un 13%. Sin embargo, la morosidad que tiene el municipio de Jamay para este año es relativamente alta, pues de las 8.582 cuentas, entre rústicas y urbanas, el 32.81% no ha liquidado su pago, es decir, 2.790 contribuyentes, mismos que llegan a contar con recargos y multas de hasta 10 años o más. La zona rústica es donde hay mayor morosidad, con más del 50% del total, mientras que en la zona urbana hay más del 30%. Para este año, se tuvo un aumento del 8% en el cobro de la tabla de valores, que es el valor que se le añade a la propiedad cada año de acuerdo a la dimensión de la propiedad, su ubicación, su valor, entre otras características. Esto correspondiente al ejercicio fiscal en turno, que por indicaciones del gobierno del estado tiene que haber un aumento generalizado para no verse afectados en los ingresos por la inflación, manifestó el responsable de la dependencia.
La tabla de valores fue un incremento general de un 8%. La tabla de valores es el tabulador de cómo se denominan o cómo se le da el valor a una calle, a un inmueble, a una construcción. Es muy variable, varía desde la zona centro, que es la zona más cara, carretera, así como se va extendiendo la mancha urbana, el valor es menor. Entonces, en este caso se tomó la decisión de un 8% generalizado, ya que por recomendaciones de Catastro del Estado, por muchas décadas se dejó de incrementar lo correcto.
Para los usuarios que tengan adeudos y recargos, tienen la posibilidad de generar un convenio directo con la dependencia de Catastro, el cual pueden percibir pagos en abonos hasta por 7 meses hasta saldar la deuda correspondiente. Además, este año el Congreso del Estado votó a favor para que el 75% de las cuentas se condonen siempre y cuando se pongan al corriente de sus pagos. Ahora, por decreto oficial, por ser etapa de recaudación, no se les ha notificado a los morosos en turno. Para los que sí están al corriente con sus pagos, tendrán un descuento de hasta el 15% para los primeros 2 meses del año, y para los meses de marzo y abril se aplicará otro del 10%. Mientras que las personas con discapacidad, viudos, adultos mayores de 60 años en adelante y pensionados comprobables tendrán un descuento de hasta el 50%, pero serán aplicados siempre y cuando no tengan recargos de más de 420 mil pesos. Hasta el momento, los usuarios no han dejado de pagar su cuenta correspondiente. En Ocotlán, en la informativa, Iván Ochoa.
Pasando a más información de allá de Jamay, le comento que el proyecto de la isla Xamayán, que en su momento le dimos a conocer hace ya varios meses, que ganó incluso 5 millones de pesos por un concurso, este proyecto está a punto de terminar su primera etapa. Esto a pesar de que la creciente del lago de Chapala sí les afectó de manera considerable. Iván Ochoa tiene más información.
95% es el avance que tiene el proyecto ecológico de la isla de Jamayán en su primera etapa, que por un conjunto de contratiempos fuera de los alcances de los trabajadores por la creciente del lago de Chapala y el temporal de lluvias, tuvo que aplazarse un periodo para concluir los trabajos que incluyen la colocación del muelle, el espacio para el estacionamiento libre y los andadores, informó uno de los integrantes realizadores del proyecto y estudiante de la Ingeniería de Arquitectura por la Universidad Tecnológica de Guadalajara, Omar Jiménez Zamora, que dicho sea de paso, fue el proyecto ganador del programa Participa Jalisco 2018 con un recurso de 5 millones de pesos.
Sí se tuvieron contratiempos, obviamente por las inundaciones que llegaron. Fue muy difícil la colocación del muelle y algunas jardineras fueron afectadas, pero lo que fue la primera etapa se está elaborando a su totalidad. Va a haber áreas de estacionamientos libres, andadores y el muelle, en lo que no afectó en nada lo que es el crecimiento del agua de Chapala. Así se comenzó con la primera etapa, ya viendo que no se afectaba mucho lo que era la construcción, sino nada más el área del muelle.
Pese a todos los avances de la obra, aún no tienen presupuestado una fecha de finalización, aunque es un hecho que lo único que resta del porcentaje tiene que ver con simples detalles y perfilaciones de los jardines y los exteriores del muelle. De ahí en adelante, no cuentan con ningún retraso considerable. Tampoco tienen programado hasta el momento un evento especial para dar por inaugurado el proyecto, que hasta el momento lleva un poco más de 6 meses. A causa de la creciente del lago de Chapala durante el temporal de lluvias del mes de agosto, se tuvo que recalcular algunos aspectos de la obra para que fuera posible la primera etapa. Entre ellos, tener que nivelar las plataformas del malecón hasta con 1 metro y 20 centímetros con una pequeña base de concreto a sus alrededores, esto para que no interviniera con la misma mano de obra, por lo que se tuvo que modificar parte de los planos de la obra, detalló Jiménez Zamora.
Sí se tuvieron que implementar soluciones en esa cuestión, haciendo el muelle más alto de lo que en realidad era. Se subió alrededor de 1 metro, 1.20, lo que se tenía pensado primordialmente. Todo. Más que nada de las nivelaciones, pero en lo que fue nada más en la parte del talud, de todo lo que es el estacionamiento de la primera etapa y el muelle.
Por el momento, no tienen nada previsto para la segunda etapa del proyecto por dos razones. Una, porque aún no cuentan con ningún presupuesto fijo para su elaboración, y segunda, porque la misma creciente del lago impide que se realice la obra, por lo que resta esperar hasta que se gestionen los recursos necesarios para hacer los trabajos correspondientes de la obra, que tiene como finalidad incrementar el turismo en el municipio y al mismo tiempo de hacer del espacio un tanto más ecológico. El estudiante de ingeniería de la UTEC manifestó que la finalización de la primera etapa hará que tanto sus visitantes como la gente local tome mayor conciencia y respete los espacios verdes y de vegetación, que a largo plazo hará de un lugar libre para la convivencia y la práctica de la pesca deportiva, así como también la realización de eventos gastronómicos y culturales. En Ocotlán, Señal Informativa, Iván Ochoa.
Con esto vamos a ir a la segunda pausa de este espacio informativo, pero le invito a que siga con nosotros porque al regresar le hablaré sobre lo que la SEMADET dijo que ya es casi un hecho, un plan para poder combatir la problemática de que no se recoge de manera muy regular la basura en los pueblos de la ribera del lago de Chapala en el municipio de Poncitlán, y también sobre lo que dijeron los alumnos y también profesores respecto a cómo se trabaja actualmente en el Cuciénega, como le comentaba al principio, de cara a lo que será el último informe de la rectora de este centro universitario. 9:29 a.m, en un momento regresamos.
En un momento regresamos a Señal Informativa. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Nueve de la mañana con 9:35. Continuamos aquí en Señal Informativa Ocotlán, y aprovecho para recordarles sobre nuestro podcast, que es este mismo espacio informativo, pero sin los cortes comerciales, por si usted quiere retomar alguno de las notas que le presentamos o simplemente quiere volver a escucharlo, si es que no lo pudo hacer desde un inicio, puede encontrarlo en nuestra página www.radio.udg.mx. /Ocotlán, donde también puede escucharnos en vivo, encontrar contenido adicional del 107.9 de FM, así como los podcasts de otros programas, así que no dude en darse una vuelta por nuestro sitio web. Y ahora sí, pasando la información, le comento que la SEMADET ya trabaja en conjunto de AIPORMADES, Lago de Chapala, para combatir algunas problemáticas señaladas en los pueblos de la ribera de Poncitlán, y es que esta autoridad ha estado acudiendo a reuniones por aquellos pueblos, y una de estas que está tratando ya de combatir estas problemáticas es la mala recolección que hay por aquellos pueblos. Iván Ochoa nos da más información.
Orión Flores Camacho, representante del secretario general. Orión Flores Camacho, representante del secretario general de la Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, dio a conocer el pasado viernes 18 de enero a los habitantes de Aguacaliente, Mezcala y San Pedro Ichicán acerca de los trabajos que el grupo de la SEMADET pretende iniciar para que la comunidad se vea beneficiada ante las problemáticas que a lo largo de las reuniones han externado, como la recolección de basura y los basureros clandestinos.
Estamos trabajando con las autoridades de los municipios de la Ribera, que están organizadas en la IROMAD, en la Asociación Intermunicipal para la Protección del Medio Ambiente y el Desarrollo Sustentable. ¿Para qué? Por ahí dijeron al principio algo muy importante. La basura está entre ustedes. Tienen problemas de recolección, tienen problemas para la gestión integral de los residuos. Pues estamos trabajando ya, y esto ya va a ser un resultado tangible y concreto en el corto plazo, en un plan de manejo de residuos, tanto domésticos como de manejo especial, para que ese contaminante tampoco ya ande entre ustedes, entre sus calles, entre sus casas.
Parte de la problemática con relación a la basura que los habitantes de Mezcala externaron fue que los caminos que llevan a la cabecera de Poncitlán se encuentran llenos de bolsas de residuos, además de que las personas se ven orilladas a tirarlas en lugares clandestinos o con la quema de las mismas, debido a que el camión recolector no pasa con frecuencia o bien no se llevan toda la basura que los brigadistas de Protección Civil recolectan. Flores Camacho puntualizó que otros de los avances que la SEMADET tiene con relación a la petición respecto a los caminos es que buscará que la infraestructura mejore y tenga una mayor conectividad en las diferentes actividades que la población realiza, sobre todo por la cuestión del traslado para los que necesitan atención médica.
Estamos trabajando ya con la Coordinación de Gestión Integral del Territorio para las obras de infraestructura, las de agua, las dijo el licenciado de la Comisión Estatal, las de que tienen que ver con pozos, las que tienen que ver con infraestructura hídrica, pero también esa infraestructura a veces insuficiente si no se complementa con una buena calidad de caminos, una buena calidad de los servicios de conectividad y con lo necesario para que ustedes puedan transitar para sus labores, para sus actividades educativas, para sus labores económicas, para la atención de la salud. Estamos plenos, estamos bien seguros de que las necesidades de ustedes pasan por una atención integral.
La necesidad del mejoramiento de los caminos se debe a que los habitantes externaron de manera urgente se atendiera, ya que por la falta de mantenimiento, varios de los vehículos particulares, así como de las ambulancias que van por los que necesitan atención, se ven afectadas o bien el traslado es más tardado y pone en riesgo la vida de los enfermos que requieren atención médica. En Ocotlán, Señal Informativa, María Ramírez Blanco.
En más información, le comento que aquí en el Centro Universitario de la Ciénega, al igual que en toda la red universitaria de la UDG, valga la redundancia, los rectores estarán presentando sus informes. De cara a esto, pues estudiantes y también profesores hablaron sobre cómo es que ha cambiado este centro universitario, qué es lo que tiene bueno y malo, por supuesto. María Ramírez Blanco nos tiene la información.
Estudiantes del Centro Universitario de la Ciénega externaron que así como han visto avances en la infraestructura del plantel educativo, continúan a la par deficiencias que ocasionan que el desempeño académico no sea del 100%, por lo que señalan que también se deben de considerar las condiciones de las aulas, ya que unas presentan mayor necesidad de mantenimiento. Mencionó un estudiante de la licenciatura en Químico Farmacéutico, biólogo Anthony Casillas Villarruel.
Creo que también las condiciones de los salones varían entre edificio y edificio, porque por ejemplo el edificio de, creo que en su mayoría todas las butacas y las sillas y los salones están en condiciones realmente óptimas, pero hay otros, por ejemplo el edificio que tiene muchas butacas que están en mal estado o que las paredes están manchadas, pero sí, creo que también mucho tiene que ver con el cuidado que dan los alumnos a los salones.
Goretti Jiménez, un estudiante más de la licenciatura en Químico Farmacéutico Biólogo, informó que a comparación del año 2017, durante el 2018, se tuvo una mejora en el abasto de los reactivos para llevar a cabo las prácticas que marca su plan de estudios, por lo que solo en algunas de las materias todavía persiste la problemática de la falta de insumos, así como el funcionamiento de algunos aparatos.
Bueno, no hay desabasto en todas las prácticas ni en todas las materias. Ya va dependiendo de cada materia porque, pues, se utiliza mucho reactivo y se tiene que utilizar un poco para todo el grupo para que pueda abastecerse para todos, pero en sí las instalaciones están bien. Los equipos, hay muchos que no funcionan, dicen que funcionan pero no es cierto. Y De reactivos hay muchos que ya están caducados, pero aún así los seguimos utilizando porque pues son prácticas y tenemos que por lo menos practicar con algo aunque no sirva.
Mientras que profesorado que imparte clases y que están a cargo de algunos laboratorios del CUCIÉNEGA informaron que se obtuvieron mejoras en equipamientos y adquisición de nuevos instrumentos para los laboratorios en el que los estudiantes realizan sus prácticas. La coordinadora de la licenciatura en periodismo, Brenda Ramos, señaló que de igual manera se adquirió nuevo equipamiento para el laboratorio de televisión, así como del aula multimedia. Sin embargo, mencionó que aún puede haber mejoras en los salones en el que se imparten las clases.
Bueno, creo que en términos de lo que son los espacios de las aulas, en concreto del programa que yo coordino, todavía quedan algunos retos por emprender, sobre todo lo que tiene que ver con quizás mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura. Hacen por ahí falta mantenimiento operativo, ¿no? Anual, lo que tiene que ver también con pintura de, digamos, de las aulas, quizás algunas cosas de las puertas que no funcionan muy bien. Pero pues hasta este momento todavía los espacios siguen siendo funcionales, se pueden utilizar para dar clases y por lo menos no ha habido ningún problema de mayor grado, pero sí es una necesidad todavía que se tiene de a lo mejor una actualización en lo que se refiere a estos, digamos, operativos de mantenimiento.
Al mismo tiempo, otros estudiantes de la licenciatura en Derecho puntualizaron que los baños de los estudiantes están en malas condiciones, que no hay jabón ni papel, mientras que en los edificios donde hay mayor afluencia de profesores sí se cuenta con este tipo de instrumentos. Sin embargo, señalaron que los mismos estudiantes son los culpables en ocasiones en que la limpieza de los baños no sea la más adecuada, debido a que no le bajan a los inodoros o no depositan la basura en el bote. En Ocotlán, Señal Informativa, María Ramírez Blanco.
El hecho de que haya una reactivación intermitente del ducto Salamanca-Guadalajara para abastecer a la zona metropolitana de Guadalajara y que los ciudadanos continúan realizando compras de pánico ha generado que 8 de cada 10 estaciones de gasolina en dicha ciudad sigan cerradas. El coordinador de Crecimiento y Desarrollo Económico, Alejandro Guzmán, informó que el problema no es menor en el interior del estado, donde hay entre 80 y 85% de gasolineras sin operar. Y eso, añadió, se debe tanto a la estrategia de entrega de en zonas de difícil acceso, como la Sierra de Amula, como a los límites con otros estados, pues más conductores cargan en Jalisco en detrimento de los volúmenes. Dice que la gasolina que llega a las estaciones de servicio allá en Guadalajara se agota por una sobredemanda y prácticamente en 4 horas tiene que cerrar. El funcionario informó que si Pemex mantiene su promesa de abasto y sobre todo si mantiene el flujo, la proyección es que en 4 o 5 días se pueda considerar una normalización del abastecimiento. El gobernador Enrique Alfaro abordó el tema y dijo que en tanto no se aproveche el potencial del ducto, la operación tampoco se normalizará. Dijo que la verdad es que el problema sigue creciendo y que es muy serio, las filas son muy largas y aunque pudimos recibir 25.000, estiman que 25.000 barriles adicionales a los 45.000 que en promedio recibíamos vía pipas, estaríamos todavía lejos de que este abasto se regularice. Pemex notificó al gobierno del estado que de nueva cuenta ayer por la mañana detuvo la operación, aunque esta se normalizó horas después, la operación del ducto. La razón, dijo el mandatario estatal, se debe que en Salamanca no hay gasolina suficiente. O sea, ya ahora no es un problema de operación propiamente, sino que ya se les acabó el material en Salamanca. Pues entonces estamos todavía, creo, lejos de que el gobierno federal resuelva el tema. Alejandro Guzmán, por su parte, abundó en que las actividades económicas han sido golpeadas en al menos 30%. Al mismo tiempo, precisó que el abasto de diésel, el combustible que utilizan los vehículos que surten las ciudades con productos de primera necesidad, no ha resentido los estragos de la falta de combustible. Ahí sigue todavía, ya llevamos 2 semanas con esta problemática del abastecimiento de combustible por el combate al huachicoleo, que vio su episodio más trágico el viernes anterior con la explosión que le costó la vida a casi un centenar de personas, mientras acá en Jalisco seguimos batallando para conseguir el combustible. Pero ahora sí que mucha población considera que este tipo de medidas pues era necesaria, porque ahora sí que el robo era descarado. Con esto llegamos al final de este espacio informativo, pero le invito a que continúe en la programación de Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán y también, por supuesto, a la 1 de la tarde tiene una cita con Josefina Real y José Ángel Gutiérrez para que le den las noticias más importantes a nivel estatal, nacional e internacional. Y por supuesto a las 8 con Carlos Martínez Macías. Nosotros también le estaremos dando cortes informativos a las 12 del día, 5 de la tarde y 10 de la noche. Mi nombre es Juan Carlos Salcido. Nos escuchamos el día de mañana.
Señal Cultural.
Un 22 de enero en México recordamos que, en 1575, el capitán Alberto del Canto funda la villa de Santiago de Saltillo, capital de Coahuila. En 1867, recién establecido el gobierno del presidente Juárez en la ciudad de Zacatecas, el general Miguel Miramón lo ataca y Juárez casi cae prisionero, por lo que para poner a salvo a su gente, la moviliza hacia Jerez. También el 22 de enero, pero de 1889, nace en San Andrés, Chalchicomula, hoy Ciudad Cerdán, Puebla, Rafael Alducín, periodista progresista que fundará el 18 de marzo de 1917 el diario nacional Excelsior, a través de cuyas páginas promueve la institución del Día de la Madre, lo cual logra el 10 de mayo de 1922.
Radio Universidad de Guadalajara, en Ocotlán, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia, donde estés.